Hoy es martes 1 de diciembre y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro, promovido por la Asociación Anima Sur y realizado en los locales de la Radio Comunitaria Coleganés. Este programa está realizado por
Juan Francisco Muñoz, Concha Gómez, Manuel Vidal
y Cristina Guirado.
En nuestro programa de hoy,
recuerdos, anécdotas y chascarrillos de nuestros programas Acciones Teatrales Radio.
Porque hoy celebramos un año en antena. Bueno, en antena, en la red, en el ordenador, en tu casa.
Y desde luego en tu oreja. Escuchante amigo que estás ahí en directo. Por cierto, ¿por qué no nos pones en este momento un comentario pequeño en Facebook y te lo leemos?
También tendremos nuestras habituales secciones de noticias, historias y entrevistas.
Además, hoy nos visitan dos compañeras. ¿Y para qué? Os diréis.
Pues en el caso de nuestra compañera Mari Carmen Adán, para hacer una pequeña lectura dramatizada en recuerdo a las que hemos tenido en otras ocasiones y que, atención, seguiremos teniendo.
Y en el caso de Sonia Galán, que nos dejó hace tiempo para dedicarse al noble oficio de actuar profesionalmente, para hablarnos de sus logros, recordando a otros invitados que estuvieron con nosotros. Lo mejor es comenzar ya, y lo vamos a hacer con una música así un poco rollo aniversario y tal. Ya sabéis que yo soy muy kitsch, lo siento mucho, esto es lo que hay.
Perfecto. E gloria en la
Nunca sabré cómo tu alma ha encendido mi noche. Nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti.
Yo he dicho que esto era muy kitsch, pero lo estamos cantando todos, o sea... Hasta Mari Carmen, que nunca canta.
Ay, tengo que contaros una cosa.
¿Qué ha pasado?
Que nos ha escrito Niceto. Pues sí, le di mi dirección y me ha llegado una carta de él ayer.
¿Y qué se cuenta?
¿Os la leo?
Venga.
Bueno, pues a ver. Queridos amigos, cuatro letras para deciros que espero que al recibir esta os encontréis bien. Yo bien, gracias a Dios. Hace unos meses me vine a Teruel, bueno, a un pueblo de Teruel, porque me invitó un amigo que tenía en la mili y al que no había visto hacía 53 años. Ay, que se dice pronto. Total, que como está viudo me dijo, Niceto, vete para Teruel, que tengo yo allí una casita que se está tan ricamente. Y aquí estoy, a punto de volver a Leganés a dar una vuelta por la casa y a quedarme allí un tiempo. Aquí todo se ha dado estupendamente. De hecho, he conocido a una señora muy limpia y de muy buen ver, que se llama Emerenciana, por el nombre de la patrona de Teruel. Que me perdonen, pero que es que hay que tener una mala leche para poner el nombre de la patrona a una criatura. Pero ya saben cómo son las cosas por los pueblos. Pues total, que aquí he estado con esa buena mujer un tiempecito. Que no digo yo que se me haya hecho largo, pero lo cierto es que desde hace un tiempo a esta parte veo yo a la Meren, que es así como le gusta que la llamen, demasiado encaprichada por mí, manoseante y de puro limpia cansina. Así que en próximas fechas me voy para allá, porque aparte de esta buena mujer, aquí empieza a hacer un frío de esos secos que te llegan al alma. Ahora, eso sí, el jamón estupendo, no como la birria que me poníais en el programa, aunque para qué negarlo, si os echa de menos, cachis. Cuando vaya voy a veros... Lo del cachis me lo ha puesto él también, ¿eh? No es una cosa que yo añada mía. Es que él me ha puesto aquí, coma, cachis. Cuando vaya voy a veros y os cuento una cosa que se hace por aquí, de esas de teatro, para recordar a los amantes de Teruel. Os saluda este que lo es, Niceto.
Qué majo, se nos ha hecho novia y todo.
Bueno, no tiene pinta de merenciana.
Bueno, disculpas a nuestros escuchantes, pero bueno, es que nos gusta recibir cartas de nuestros amigos y... Y bueno... Que vamos con esta sección de anecdotario, ¿no?
Bueno, yo he pensado
que
nuestros escuchantes, que ya han oído hablar de anécdotas históricas, a lo mejor les gustaba escuchar pues anécdotas nuestras propias.
¡Oh, qué buena idea!
¿Pero nuestras de quién?
Bueno, pues nuestras, de cada uno de nosotros, de los talleres, de la compañía, de nuestros programas, de lo que se nos ocurra.
Pues uy, es que yo no tenía nada preparado.
Ni yo. Bueno, vamos a ver. Voy a poner la música de la sección de Cristina y así nos da tiempo a todos para pensárnoslo, ¿vale? Anda, que tú también, Cristina, vayan volado.
Anda. Bueno, pues, ¿empiezas tú, Sonia?
A ver, yo tengo alguna anécdota.
Espera un momento, Sonia, te voy a pedir que te acerques un poquito al micro. Ay. O acerque el micro a ti. Te vas a tener que acercar tú. Si es que aquí los recursos están limitados. Hasta el cable lo tenemos contado.
No pasa nada, yo me acerco. A ver, yo tengo muchas anécdotas. Contar alguna. Me acuerdo una vez, cuando empecé, en el Concepción Arenal, que se nos había, por detrás del teatro, había como unas tuberías y de repente no sé quién se colgó las tuberías y se nos caía el techo encima en plena función. Lo pasamos... Quien estuvo atrás se enteró, quien estuvo delante, claro, ni se dio cuenta. Y luego, bueno, muchas de Concha de ¡te toca! Y pasaba, eras un paseante ahí por detrás, de no me tocaba, Concha, no me tocaba. Y tú... aguantabas el tipo como buenamente.
Y bueno, pues a ver, Cristina, cuéntanos.
Bueno, pues yo quería contar que mi hijo nació en un martes radiofónico. Uh-huh. Y además recuerdo que dijimos, jo, Cristina, vamos a tener que hacer un programa de reserva por si acaso, que no vaya a ser que nos den la sorpresa. Y justo la semana antes fue cuando hicimos el programa, que por poco...
Sí. Si es que tenemos un ojo, la pusimos el péndulo. Dijimos, está a punto de caer ya.
Va a caer el nene.
Bueno, pues a ver, venga, no sé. Yo os voy a contar una que nos suele suceder por aquí y me tiene un poco disgustada. A ver, siempre veis una foto en Facebook, ¿verdad? Vale, pues detrás hay una lona con los logos de Teatro Estable de Leganés y Animasur. Bien, pues dos cosas con esa lona. La primera, no veáis lo que nos cuesta clavar la puñetera chincheta de la izquierda. Y siempre se nos olvida comprar y clavar un cuelga fácil. Que mira qué fácil lo del cuelga fácil.
Cuelga fácil, es verdad.
Pero aquí llevamos un año de programación y nunca hemos comprado el cuelga fácil.
Concha, yo esto va a ser culpa vuestra. Yo estoy aquí con la mesa.
Yeah, bien. Bueno, y total, hay otra cosa relacionada con la foto que... A ver, esa foto se suele hacer con el móvil de Juan. Bien, pues cuando yo he tirado alguna foto con su móvil, pues sí es que siempre he pulsado sobre el icono del vídeo en vez de sobre el de la cámara. Y aquí mis amigos, que parece que me quieren mucho, pero no os lo creáis para nada,
cuando viene
alguien, van y les dicen todo muy coquetos, oye, cuidado, no hagas un Concha. Y me siento mal. Me duele.
No sé por qué.
Tengo que decirlo.
Lo hacemos con cariño. Yo tengo dos anécdotas, porque estaba pensando y como Cristina ha dicho que podía
piensa,
ser...
Es que él piensa, es que Juan piensa.
No solamente utilizo esto para hacerme peinados bonitos, no. También no, a veces lo utilizo...
No, lo de hoy es una escultura en sí misma, ¿eh?
Es un desafío a la gravedad.
Godzilla.
Bueno, pues yo tengo dos anécdotas. La primera fue en la primera actuación que yo hice con los talleres de teatro, el primer año que yo estuve aquí, hace ya...
unos meses.
Madre mía. Y es que, bueno, pues en el Rigoberta, no sé si... Bueno, los que hayáis actuado allí lo sabéis, donde están las escaleritas para bajar a los camerinos, ahí hay una bombilla. Una bombilla que ahora... Bueno, había una bombilla porque ahora han puesto unos LED, ya no se ve nada y tal. Pero Concha, yo me acuerdo que ese día nos dijo, esta bombilla no la podéis encender durante la actuación, porque si no se ve en escena, etcétera, etcétera. Bueno, pues alguien sin querer, como el interruptor no se podía apagar, sino que era de tiempo, alguien lo pulsó. Y estábamos actuando y esa luz se encendió. Y todo el mundo, todos los talleres que estaban sin actuar, estuvimos intentando tapar la bombilla en plan equipo para que nadie nos viera, para que todo aquello fuera perfecto. Y fue un recuerdo muy chulo. Y el segundo recuerdo que quería compartir con vosotros fue actuando en el Pendón Coronado. Estaba actuando con mi queridísima Olga Yebra, a la que mando un besazo desde aquí. Y estábamos en una escena que teníamos íntima, bastante divertida y tal. Y yo normalmente controlo bien lo de reírme o no reírme en escena. Bueno, pues no sé muy bien por qué en la chaqueta que llevaba le salió un hilo. Olga empezó a tirar del hilo en escena. Yo veía que la chaqueta se deshacía y ella no paraba de tirar. Y quería cortar el hilo, pero seguía tirando y la chaqueta seguía deshaciendo. Nos entró un ataque de risa y nada, nos fuimos para atrás sin terminar la escena porque no había manera de parar aquello.
Suele pasar, es que tenemos una confección un poco, en fin.
Efectivamente.
Bueno, pues yo creo que nos quedan aquí dos compañeros, pero sí que... Bueno, ¿qué hacemos? ¿Les dejamos contar algún chascarrillo?
Pues si quieren contar algo...
¿Tienes alguna anécdota, Mari Carmen?
Sí, os puedo contar una.
Venga.
Fue también mi primera... la primera vez que yo representaba... Bueno, era la segunda, pero la verdad es que los nervios eran como la de la primera. Me acuerdo que era la tejedora de sueños. Yo era ciega, representaba una ciega,
Y cuando el telón se abría, yo estaba sentada en el escenario sola. Pero en el mismo momento que entraba que se abría el telón, tenían que entrar las esclavas, tres o cuatro chicas jóvenes que habían estado repartiendo, o sea, recogiendo las entradas del público. Y estaban avisadas de que en el momento que se abría el telón, pues ellas al mismo tiempo entraban por el patio de butacas y subían al escenario. Bien, pues aquel día alguien no les avisó, el telón se abrió y allí estaba yo con todos los ojos mirándome a mí sola, yo sin poder mirar a nadie, yo diciendo, ¿dónde están estas chicas? ¿Dónde están? Por favor, que suban, por favor, que suban. Yo no sabía si salir corriendo. Bueno, fue horroroso. Fue poco tiempo, creo que fue poco tiempo, pero a mí me pareció que fue media hora la que estuve allí parada, quieta, sin saber qué hacer.
¿Y tú tienes alguna anécdota de la asociación?
Pues no, yo la verdad es que, siendo yo un chaval, pues allá por 1906, estando sentado en el Teatro Robert Houdin en París y viendo pues unas películas de Edison y un espectáculo que hacía Robert Houdin, el propietario del teatro, pues se sentó a mi lado un chavalillo joven, que estuvo muy atento a todo lo que se estaba proyectando y viendo, y la habilidad de este Robert Houdin, que el hombre era un relojero que se sintió atraído por el ilusionismo y que estuvo ahí ensayando y practicando y, bueno, adquiriendo una fama enorme. Tanto es así que fue comisionado por el gobierno francés para ir a Argelia y contrarrestar la influencia que los imanes musulmanes hacían sobre la población. Pues bien, estando ahí con este muchacho, con este jovencito, cuando terminó el espectáculo, nos íbamos a levantar, me dijo que se llamaba Eric Weiss, pero también me dijo que a partir de ese día se llamaría Harry Houdini, el famoso escapista. Así que conocí en 1906 a Harry Houdini.
Es lo que tiene hacer el programa con gente de edad, gente consolidada, en fin, es que con ya, bagaje.
Ya son muchos años.
Sí, 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 muy bien, muy bien.
Muchos años jubilado.
Oye, bueno, yo me estaba acordando de otra, no sé si puedo.
Venga.
Que además comparto con Juan en el lector con horas. Por horas. Que cuando hicimos el estreno en el Rigoberta, yo tenía que salir en una frase. Estaban Pablo y Juan en escena y yo tenía que salir en una frase. Y no salí.
Y no salió.
Pero el caso es que estaba atenta, pero no salí. Y era Juan con la cara. Pablo divagando totalmente.
Claro, porque necesitábamos que apareciera ella, en fin.
Bueno, pero fueron pocos segundos, pero sí, creo que se les hizo pasar
fueron
muy mal.
Para nosotros fueron horas, pero
se hace eterno, es cierto que se hace eterno.
Bueno, y pasamos de esta bonita sección a nuestro espacio dedicado a la lectura dramatizada. Para hoy, un fragmento de La camisa de Lauro Olmo.
Para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti.
Sobre sus cuentas divinas hechas con arduino.
Un barrio en los extrarradios de cualquier ciudad española. 1961. El paro, la falta de futuro y de libertades hace que 2 millones de españoles tengan que salir de su país para garantizar una vida digna a su familia. En el barrio, Lola está a punto de marcharse a servir a Alemania, dejando a su marido y sus hijos atrás. Su madre está en la calle. Se encuentra con una vecina.
¿Pasa algo, abuela?
Nah, el tío Maravillas, que lo van a tener que atar. Al pobre hombre se le ha metido en la sesera que todos los lobitos están de luto. No creas que la ocurrencia...
La muerte de la Julia, que lo ha trastornado.
Pero mujer, si la Julia llevaba años siendo un cadáver.
Sí, pero un cadáver vivo, abuela, y eso tira lo suyo. ¿Y la Lola, qué? ¿Con la maleta hecha ya?
Todavía no, pero poco tiene que meter. Oye, tengo que subir a ver a la María. ¿Cómo sigue?
Parece que mejor. Anda que también el Ricardo.
Tos, Balbina, tos. A veces me dan miedo. No me gusta ver a los hombres así. Empiezan con las broncas caseras y nunca se sabe dónde pueden acabar. ¿Y de cuántos meses estaba la María?
Andaba en el segundo.
En fin, un alcohólico menos.
Ella estaba muy ilusionada.
Pues no me lo explico. Si yo estuviera en edad de parir, que no, vamos, que yo no traía un hijo a este barrio.
Eso lo dice usted porque ya está chocha.
Oye.
Que se le levantara los pechos y veríamos. Además, ¿la Lola qué? ¿Es de trapo?
Eran otros tiempos, Balbina.
Claro, los de su juventud. ¿Y con qué aire debieron de sonarle a usted los tacones?
Uy, ¿pero qué le ha pasado a esta camisa? ¡Vaya, un desgarrón!
¡Ay, qué barbaridad! ¡Condenaos, críos! ¡Ya que para matarlos!
Bueno, por un lado han hecho bien. Entre lavaos, planchaos y durcíos, llevaba lo suyo la pobre. En fin, dos trapos de cocina saldrán.
Cuando vivía mi marido, una de las camisas que le compré le duró 5 años. Y no crea que se la puso pocas veces. Él decía que era como su propia piel. Cuando se la cosía exclamaba, anestésiala bien, no me vayas a hacer daño.
Anda, y que no eres exagera. Según tú, a esta hay que enterrarla, ¿no?
No se lo tome a chunga. Yo le digo a usted que las ropas del pobre se humanizan.
No me hagas llorar, Balbina. ¿Quieres que le coloque 4 cirios a esta y comenzamos el velatorio?
Chunguese, que no le vale. Ni que una no estuviera enterada de la historieta del cuello duro. Eso huele a romántico que apesta. Mire usted, abuela, las sábanas de mi noche de bodas están más vivas que yo. Y ya han pregado lo suyo, ¿eh? Cuando me quedé sola, las retiré a descansar y solo las espabilo en algún aniversario. Y esto hay que decirlo, que alguna lagrimilla me saca las condenas. Y es que he pasado muy buenos ratos encima de ellas.
Y malos, Balbina.
Pues sí, señora. Y malos, como lo que la vida da y exige. Bueno, otra cosa. Le echo unas empanadillas a la Lola para que se las coma a mi salud en el viaje. Luego se las bajo. Son de carne pica. ¿Cree usted que le gustarán?
¿Cómo gustarle? Sí. Lo que pasa es que le van a pillar el estómago desacostumbrado. A mí la carne me da hipo, pero se me quita al ver el precio.
¿Qué cosas tiene? ¿Las he hecho con carne picada del supermercado? ¿O es que se afigura usted que yo soy de las de don Carlos March?
Don Juan, Balbina, don Juan. Oye, ¿se quema algo?
¡Ay, la leche!
La camisa de Lauro Olmo se estrenó en 1962 y fue inmediatamente prohibida. No la pudimos ver hasta 1995, dirigida por González Vergel, aunque siempre fue un texto que se representó por innumerables compañías de teatro aficionado e independiente que la montaban fuera de los circuitos comerciales.
Cuando salí de mi tierra, volví la cara llorando.
En nuestras secciones de entrevistas hemos tenido escritores, actores, editores, propietarios de salas de teatro, directores y compañeros que nos han hablado de trabajo en los talleres. Hoy está con nosotros Sonia Galán. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sonia fue una de las primeras alumnas de los talleres, aún antes de la creación de estos, cuando hacía teatro extraescolar en el Colegio Público Concepción Arenal de Leganés, bajo la dirección de Concha. Siendo tan pequeña, ¿qué te impulsó a matricularte en una actividad extraescolar como el teatro? ¿Fue iniciativa tuya, de tu madre?
Yo, a ver, hay dos cosas. Yo soy disléxica, tengo dislexia, y a mi madre le aconsejaron, y era muy tímida, y a mi madre le aconsejaron que bueno, que porque no hacía teatro y tal. Y a mí siempre, desde pequeña, yo siempre había dicho que quería ser actriz. No tenía muy claro tampoco lo que era, pero bueno, no sé. Siempre he tenido como esa cosa y recuerdo, tengo, hablando también antes de anécdotas, tengo una anécdota que también por mi dislexia, cuando tenía 6 años en mi cole, hicieron una obra de teatro todos. Y yo como no sabía leer todavía, no me dejaron hacer la obra de teatro. Entonces yo iba a todos los ensayos, yo hacía la música y tal, con un xilófono y unas conchas cuando venía el Príncipe Azul. Y me aprendí la obra entera, de memoria. O sea, yo era quien se le olvidaba alguna frase y la decía por ahí. Y yo creo que fue también un poco por eso, ¿sabes? De un poco de rabia decir, yo quiero hacer esto también. Y porque no sepa leer, no puedo aprenderme un texto, pues... Y creo que es un poco de eso también ahí, ¿eh? Pero bueno...
Pues es estupendo. Además, hubo un programa en el que hablamos de actores disléxicos. Sí. Y fíjate, o sea que...
Y hay un montón, ¿eh?
Y hay muchos.
Sí.
No eres la única, pero...
Somos muchos.
Bueno, Como todos los martes tenemos aquí a Concha. Concha, ¿qué se siente cuando sabes que un alumno tuyo está trabajando en el ámbito de lo profesional?
Pues yo siento mucha satisfacción por una parte, porque además en el caso de Sonia pues la he visto crecer como persona, como actriz también. He visto sus cambios y también pues yo creo que hemos tenido muy buena relación. Entonces en el aspecto personal también sabía mucho lo que quería lograr y tal. Y en el momento puntual en el que estamos, pues preocupación, porque lo que uno quiere es que todo eso se cumpla bien y ella encuentre lo que ha querido hacer, pues un modo de vida, y ahora está muy difícil. Lo que pasa es que yo creo que desde siempre hemos hablado que esto era un 50% de lucha y de aprendizaje, o sea, perdón, de aprendizaje y también de facultades, ¿no? Pero otro 50% de mucha lucha, y yo creo que ya está ahí. Y bueno, cuando se trabaja, se tienen muchos resultados.
¿Y te gustaría hacerle alguna pregunta a Sonia? ¿Hacemos la entrevista al limón, te parece?
Bueno, venga, está estupendo.
Bueno, ¿qué es Vaivén Teatro?
Bueno, Vaivén Teatro es mi compañía, mi pequeña compañía que tengo con unos amigos, que surge a partir de terminar la escuela. Ellos hacen un grupito, son tres, y después llegamos mi compañera Juana y yo, y bueno, y entre cinco personas estamos ahí moviendo cositas. Teníamos muy claro lo que queríamos, somos totalmente diferentes unos con otros, que yo creo que eso es lo que hace también que el grupo vaya muy bien. Y bueno, teníamos muy claro el objetivo de lo que queremos con la compañía. Queremos hacer cosas nuestras, queremos siempre dar nuestro puntito gamberro a todo y bueno, y poder vivir de esto. O sea, esto tiene que ser nuestra forma de vida y tiene que ser también un poco nuestra, por así decirlo, tomárnoslo también como si fuera una empresa, que no deja de ser una empresa.
Uh-huh. Y bueno, ¿cómo surge el proyecto del Pirata Malapata en busca del tesoro?
El Pirata Malapata en busca del tesoro surge porque, bueno, surge de mi necesidad de empezar a hacer algo también que nos dé dinero, porque está muy bonito lo que digo de, no, yo quiero mi punto gamberro y tal, pero al final tienes que ser práctico. ¿Y qué da dinero en el teatro? Los infantiles. Esto es así. Entonces, bueno, yo vi que veníamos de hacer varios infantiles, uh-huh, de coger textos clásicos y acercarlos a los niños. Y bueno, yo dije, yo quiero. Había un cuento que se llamaba, no se llama El Pirata Malapata, se llama, ay, ¿cómo se llama? Se me ha olvidado.
Bueno, seguimos hablando y a lo mejor lo recuerdas.
Sí, seguramente lo recuerde. Que tenía varios personajes y entonces lo que he hecho es coger esos personajes que a mí me gustaban, ¿no? Y transformarlos y escribir una historia nueva y darles otra visión. Y bueno, el Pirata Malapata es un poco el antihéroe, ¿no? Es un cuentacuentos también, te mete mucho en el cuento, tenemos canciones y bueno, no sé, es muy divertido, muy gamberro, y creo que es tanto divertido para los niños como sobre todo para los padres. Hay muchos guiños para los padres, pero porque no puedo evitar tener ese punto gamberrete de meter un poco de chicha, ¿no?
¿Qué proyectos tiene Vaivén en teatro en este momento y en el futuro?
Bueno, en este momento estamos con El Pirata Malapata todos los domingos en Plot Point, ¿vale? Las entradas las podéis coger a través de Atrápalo. Y ahora mismo estamos también haciendo mi compañero Santi Portela, que le conocéis. Bueno, ha escrito una pieza de microteatro, se llama Reflejos, y están en La Infinito. Van a estar este sábado, el 5 de diciembre y el 12, a partir de las 10. Es una pieza de microteatro que hacen dos actrices en un baño. O sea, ya la cosa como que pinta bien. O sea, y bueno, no sé, hay gente que se ha desmayado contando anécdotas en el
cuenta, baño. Cuenta.
Contando anécdotas en el baño. Creo que la obra mueve ciertas cosas, uh-huh, que lo notas. O sea, creo que también la interpretación tan de cerca
Te mete mucho en la historia,
hace,
¿no?
Que vivas de otra manera también la experiencia de lo que es el teatro. Y entonces, bueno, pues el otro día los pobres tuvieron que parar porque se desmayó una persona.
Bueno, es de alto riesgo.
Es de alto riesgo, pero está muy bien. Así que si os gustan las emociones fuertes, ya sabéis.
Muy bien. Bueno, Concha, ¿algún deseo para Sonia?
Bueno, pues yo para Sonia, mi deseo sería que todo continuase como hasta ahora, en una rampa que no dejase de subir. Es decir, que fuera poquito a poco consolidando un proyecto. Yo nunca he creído en los proyectos chispa, esos que suben rápidamente, sino en el trabajo que se va consolidando poco a poco, porque de eso es de lo que se acaba viviendo. Lo demás es solo el estallido de la botella de champán. Pues eso, yo lo que quiero es mucho líquido del que le guste, pero no con efecto champán.
Te lo agradezco, la verdad.
Bueno, pues vamos a despedir a Sara con esta música y continuamos con la sección de novedades.
Perfecto.
No es Sara, es perfecto. Sonia.
Te voy a rectificar porque tú bueno, haces
venga,
mucho.
Bueno, venga, la última anécdota del día. Todos los que nos estáis escuchando sabéis lo mala que soy para los nombres. Y cuando me cronografié este nombre, puse Sara en vez de Sonia. Bien, de acuerdo, otra vez me lo han descubierto. Así que no ha sido error de Juan, sino mío.
Bien, vale.
Ha sido culpa de Cristina, yo no iba a decir nada.
Sí,
¿eh?
Es que si muchos no se han dado cuenta. Muchos no se han dado cuenta.
Has hecho un Concha.
Vale, alguno igual pensáis que me he vuelto loco, ¿no? ¿Sabéis lo que es esto? No tenéis ni idea.
Sí, pero no te lo queremos decir. Ah, no queremos quitarte protagonismo. O sea, encima que antes te he echado un cable... Uy. Vamos a llegar a los micrófonos,
tienes,
¿eh?
Tienes toda la razón. Bueno, pues ¿qué es lo que estamos escuchando? Estamos escuchando la promo de Cabaret Maldito. Y es que el otro... ayer preparando la sección me di cuenta de que... no sé muy bien por qué razón, de repente se ha puesto de moda cabaret. Y ahora mismo tenemos como mínimo 3 espectáculos de cabaret en nuestra ciudad, en Madrid. Sí. Esta que estamos escuchando es Cabaret Maldito, está en el escenario Puerta del Ángel y está hasta el 10 de enero. Y bueno, pues es el grupo del Circo de los Horrores y Manicomio de los Horrores que vuelven con un tercer show de esta familia circense.
Encontraremos el cabaret de los hombres...
Era el Circo de los Horrores. Bueno, pero déjame, Concha, déjame.
No,
me
yo te quiero poner.
Pisando la
claro,
sección.
Obviamente. Soy mala.
Eres muy mala. Bueno, iba a decir que este espectáculo no está recomendado para menores de 18 años.
Esto era lo del silencio de los cocodrilos.
Sí, pero
es
me
que
viene
ha salido
mal.
Un poco cut.
O sea, no me viene mal para decir que sumerge al espectador en el infierno con un maestro de ceremonias muy especial, el mismísimo Lucifer. Así que fenomenal.
Cuando ha dicho Lucifer me ha mirado de una manera extraña.
Venga, tenemos la segunda opción que es esta.
Quiero pensar que existe un mundo mejor. Tal vez la suerte me acompañe.
Que es el cabaret de los hombres perdidos del que nos hablaba Concha anteriormente y está en el Teatro Infanta Isabel hasta el 31 de enero. Es considerado un musical de culto que traspasa los cánones clásicos del género. Esta obra se estrenó por primera vez en París en el año 2006 y ha recibido premios y buenas críticas allá por donde se ha representado. Ahora ha llegado a España de la mano del director escénico Víctor Conde. Os podía contar de lo que va, pero como nos vamos a ir de tiempo, voy a ir con el tercero de los espectáculos, que es bueno, pues el más conocido de todos, ¿verdad?
Meine Damen und Herren, Madames und Messieurs, damas y caballeros, de nuevo el Kit Kat Club se enorgullece en darle la bienvenida a una vieja amiga. Recibamos con un fuerte aplauso a Fräulein Sally Bowles.
Bueno, voy a bajarla un poquito, la voy a dejar ahí de fondo. Nada, deciros que esta obra es cabaret, está en el Teatro Rialto hasta el 3 de enero y es uno de los musicales más famosos de la historia y uno de los grandes éxitos de la cartelera neoyorquina. El montaje nos lleva al Berlín de 1931 a un cabaret presidido por un maestro de ceremonias muy especial llamado McKee. Bueno, esta es la que tiene a los actores más reconocibles, ¿verdad? Porque hemos escuchado antes a Edu Soto, esta es Cristina Castaño y está también Daniel Muriel. Quería contaros también, ya que esta es la sección de novedades, ya vamos a dejarnos de cabaret, que hoy, precisamente, la Comunidad de Madrid ha protegido al Teatro Albéniz. Noticia de última hora, ha iniciado el procedimiento para declararlo bien de interés patrimonial y va a obligar al propietario a conservarlo.
Ya era hora, sí, señor.
Entonces,
o sea, que ya llevamos recuperados el de la comedia.
Efectivamente.
Y ahora este, ojalá.
Solo se va a permitir el uso para espectáculos teatrales, conciertos y actividades que requieran un escenario. Bien. Así que, hasta aquí la sección de novedades.
Perfecto.
Oye, pues yo me pensaba que el programa se iba a hacer un poco ahí más pesadillo, ¿no? Con los recuerdos, la lagrimita, ya sabéis. Nos ha salido un programa, yo creo que genial.
Sí, chica, un tan programa positiva. Que quiero ir acabando porque nos vamos a tomar unas cervecitas y esas cosas.
Sí, hombre, ahora me quedaba a mí un mensaje que va a quedar un poco lacrimógeno, pero un poco un programa que sin vosotros hubiera sido imposible. Así que si queréis que cumplamos más, no nos olvidéis escucharnos en los enlaces que colgamos en Acciones Teatro.
Oye, al final se me ha olvidado mirar el Facebook, pero es que ya no tenemos más tiempo, así que
pero no te preocupes, aquí. Para el próximo martes.
Venga, pues así va.
La recopilamos y el próximo martes las oís, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Un beso.
Hasta el próximo martes.
Hasta luego.
Adiós.
Segundo piso ascensor, no hay portero ni vecino, adentro cóctel y amor. Pisito que puso amable, piano, estera y velador, un telefónico que contesta, una victorola que llora, viejo tango de mi flor y un gato de porcelana pa' que no maulle el amor. Y todo a media luz es un brujo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Telefonea sin temor, de tardete y con masitas, de noche tango y cantor, los domingos de danzantes, los lunes de solación, hay de todo en la casita. Almohadones y divanes, como en botica coco, alfombras que no hacen ruido y mesa puesta el amor. Y todo a media luz es un brujo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor.